donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, la primera jornada de 2019 nos deja otro pinchazo del Madrid, otra victoria del Barça que amplía distancias con los perseguidores y un protagonista, el VAR, perjudicó al Madrid ante la Real Sociedad, no señalando al menos un penalti de Rulli sobre Vinicius y benefició al Barça anulando un gol del Getafe por un supuesto empujón de Ángel sobre Lenglet. Opinan Sergio Ramos y Gerard Piqué.
Siempre he apoyado el VAR y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditadas, pero sí que es cierto que lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza, sobre todo porque cuando tienes la tecnología del VAR que está implantada y que están intentando mejorarlo, por lo menos pítala, ¿no? Y después consúltalo.
Cuando no había VAR porque no había VAR, cuando hay VAR porque hay VAR. Lo dije en su día, aún con VAR habrá polémica en este país porque nos gusta eso.
Más allá del VAR, en la Casa Blanca vuelve a aparecer la palabra crisis tras el Mundial de Clubes, empate ante el Villarreal y derrota ante la Real Sociedad. La prensa habla hoy de eclipse total, de un Madrid a la deriva, inconsistente, desnortado, víctima de sus propios errores. Cae a la quinta plaza y está a 10 puntos del Barça. Uno de los más autocríticos fue Luka Modric.
Que no puede siempre tener una, no sé si se puede decir, cagada cada partido. Esto es nada más que falta de concentración. Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros. Hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo. No podemos siempre buscar errores o buscar excusas con el míster y culpables.
El Bernabéu se harta. Ayer se registró una de las peores entradas de la temporada. La afición resignada, el equipo cuestionado y Solari en entredicho.
Hoy la entrada ha sido de 53.412 aficionados. Llevamos tres por debajo de los 60.000. ¿Le preocupa que la afición no se termine de enganchar a este equipo, a su equipo?
Intentaremos que se enganche.
¿Usted cree que merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?
Competiremos para ganar el próximo partido.
Varios nombres propios. Vinicius, el único brote verde, fue el mejor del Madrid. Gareth Bale, al que las cámaras captaron marchándose del Bernabéu en el minuto 78. Y Brahim Díaz, que firma hasta 2025 y va a ser presentado a la 1:30 en el Santiago Bernabéu. Mientras el Barça da un golpe a la Liga gracias a la victoria 1-2 en Getafe. Es campeón de invierno a falta de una jornada. Le saca 5 puntos al Atlético, 7 al Sevilla, 9 al Alavés y 10 al Real Madrid. Ernesto Valverde no descarta a nadie.
Pienso en lo que nos queda por delante, que nos queda mucho. Todavía no ha acabado la primera vuelta y yo no descarto nunca a ningún rival, ni al Madrid ni al resto. Nos queda mucho todavía.
El Barça se benefició del empate en el Pizjuán entre Sevilla y Atlético. En el equipo colchonero se habla mucho estas semanas del futuro de Lucas, Oblak, Godín, Juanfran y Felipe Luis. Mensaje al vestuario de Coque.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados todos los años a que venga equipos de otros lados a por nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, eso ya va en función de cada uno, si quiere estar aquí o no quiere estar. Entonces, nosotros siempre lo hemos dicho, que la gente que quiera estar, que esté comprometida, y los que estemos, pues a darlo todo como siempre hacemos.
Y por abajo, victorias de Huesca y Rayo Vallecano, que siguen en descenso junto al Athletic, que juega esta noche a las 9 en Balaídos ante el Celta. Si ganan los Leones, saldrán de puestos de peligro y caerá el Villarreal. En segunda división, dos encuentros para hoy, a las 6 Numancia Oviedo y a las 9 Rayo Majadahonda Unión Deportiva Las Palmas. Todo te lo contamos en directo en Marcador. Y entramos en semana de Copa del Rey. Mañana comienzan los octavos de final con un partido Sporting-Valencia. En clave polideportiva, hoy primera etapa del Rally Dakar, que se disputa íntegramente en Perú. Y en baloncesto, Estudiantes ganó un derbi ante el Real Madrid 4 años después. Una victoria que además le sirvió a los colegiales para salir de puestos de descenso. Lo celebra en esta sintonía Darío Brizuela.
Se juntaron un montón de cosas, una victoria que para nosotros es importante, segunda consecutiva, que es la primera en la temporada, y bueno, ya toda la guinda es que es contra el Madrid en el derbi en casa el día de Reyes. O sea, creo que se juntó todo bastante bien, así que para estar contentos.
Así llegamos a las 11 y 5, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con Modric. Pone los puntos sobre las íes a la crisis del Real Madrid. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca presenta El Partido de Reyes. Un cuento navideño de Manuel Rivas, adaptado por Pablo Juan Arena.
Una hora menos en Canarias, van a empezar los partidos de fútbol.
Son las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Eso decían siempre los locutores de Carrusel Deportivo. Y así era Félix, a quien nosotros llamábamos Feliz, porque ceceaba algo y sonreía cuando le reprendíamos. Así era él, una hora menos.
De chavales, cuando jugábamos una pachanga en el patio de la escuela, no había problema. Lo dejábamos participar y nos divertía su terquedad en perseguir el balón como si este estuviese imantado y él calzase herraduras, sin importarle que traspasase la red imaginaria de la portería o que la sirena pusiese fin al recreo.
Durante un tiempo, él continuaba su atropellada carrera, la cara enrojecida, la respiración entrecortada, y parecía entonces que era el balón quien jugaba contra él, como un burlador, hasta que lo detenía el súbito descubrimiento de la soledad o el redoble de un aviso.
¡Stop! ¡Félix! ¡A clase!
En verdad, nadie disfrutaba el juego como él. ¡Le iba la vida! Si lo felicitabas por un disparo, ese punterazo al azar que acaba en gol se abrazaba a ti con un afecto desmedido, abrumador, y te comía besos. Y temías que te lamiese la mejilla con su larga lengua rosada, hasta que lo apartabas y te limpiaba su saliva con la manga.
A veces, hipnotizado por el rodar del balón, Félix se confundía de equipo y disputaba la posesión a un compañero.
Si le reñías, se quedaba pesadumbrado y sus ojos, rasgados y distantes uno de otro, como los de un batracio, parecían expresar dos desconsuelos al mismo tiempo.
No quiero ser cínico. De críos, a Félix, o Feliz, le llamábamos como insulto mongol. A mí me borró esa tendencia a mi madre de una bofetada en los morros. Y cuando pasó el disgusto, me contó la historia de aquella criatura que al nacer tenía la piel suave y membranosa de una uva.
Fue también la primera vez que oí hablar del síndrome de Down. Tal como yo lo entendí, una cosa era Félix, que era como nosotros, y otra una especie de duende relojero llamado Down, que maquinaba por dentro para cambiarle la hora, distorsionarle el micrófono de la voz y volver áspera y pasa su piel de uva.
Cuando comenzamos a jugar en serio, con partidos concertados fuera de la escuela, Félix no era convocado, pero él se presentaba siempre, avisado por su sexto sentido y muy animoso tras la silenciosa cuadrilla. Nos hacía sentir incómodos, pero Baldo, el más decidido, muy capitán, le impartía órdenes sin miramientos.
Tú, Félix, de recoge pelotas, que así empezó Maradona, ¿eh?
Y Félix, o Feliz, correteaba atareado por las bandas, con la larga lengua fuera, pero sin descanso, y brincaba los setos tras los balones perdidos con un entusiasmo profesional.
Si vencíamos, Baldo sabía tener con él la grandeza de un líder.
Lo has hecho muy bien, Dieguito.
Pero si perdíamos, lo dejábamos atrás como a una oveja coja.
¡Eh! ¡Esperadme!
Para el Día de Reyes, habíamos pactado un partido con los de las casas baratas. El partido del siglo. Una prueba de fuego, aunque el tiempo era de invierno crudo.
Hasta entonces, la única relación que habíamos tenido con los de las casas baratas era el lanzamiento mutuo de pedradas.
Una rivalidad tribal, dictada por el suelo, entre vikingos, ellos instalados en el arrabal, y los madamitas, como ellos nos llamaban a nosotros, a los de siempre. a los de la plaza.
Medirse en el fútbol era distinto. Se trataba del honor, fuese lo que eso fuese. Una histórica contienda que nos tuvo ocupados e inquietos todas las Navidades.
Y allí estábamos el día de la verdad, con los pies helados y el corazón brioso. La cita era en el campo de Agravella, donde jugaba el glorioso Unión de Beira-Mar la Liga de la Costa.
Había llovido por la mañana y el campo, a la orilla del río, era un archipiélago con una calva de arenas movedizas delante de cada portería. Pero nadie iba a recular.
Oye, ¿dónde está Baldo?
Nos faltaba uno, nuestro capitán. Lo retendrían en casa con alguna labor o estaría en camino. Hicimos tiempo. Baldo era el central. No hacía virguerías, es verdad, pero era un auténtico destructor.
Su voz era como una tercera pierna. Gritaba tanto que teledirigía al equipo y acojonaba al rival. Hasta el balón rodaba aturdido cuando iba hacia él y frenaba antes de llegarle al pie.
El Baldo no viene.
¿En serio no ha venido?
Los de las casas baratas se fueron colocando en perfecta formación. Callados, la mirada dura, casi todos rapados como si los soltasen del reformatorio, con los brazos tensados, a punto de desenfundar un revólver invisible.
De entre ellos, el que tenía la voz cantante era el guardameta. Lo conocía de vista. Cocoliso. Le llamaban Tokio.
Como si nos leyese los labios, desde el campo contrario, a la manera de un pastor que ordena el rebaño, nos gritó el Cocoliso.
¿Qué? ¿Jugáis o lo dais por perdido?
Tokio era un tipo imponente. Hacía por dos de nosotros, pero tampoco era el más viejo.
Al parecer, de niño se fracturó una pierna saltando el muro de la rectoral para robar fruta y en el hospital habían experimentado con él un nuevo complejo vitamínico.
Eso era lo que contaban.
Ahora, al verlo enfrente, lamenté no haberme roto yo también una pierna.
¡Nos falta uno! ¡Podemos jugar otro día!
¡Pues ya cuento 11!
Y fue entonces cuando lo vimos. Sonriente en la banda, con su balón de Reyes Magos, de estreno, debajo del brazo, en brillante blanco y negro, como un ajedrez esférico, rotulado rombo a rombo por él mismo.
Vestía la flamante camiseta de Grúas Ferreiro, caída como una túnica hasta las rodillas, marcando así una barriga en forma de aguacate.
¿O es que el mongol no juega?
¡Se llama Down!
Gritó CC con coraje.
¡Se llama Down!
Los propios compañeros le miramos muy extrañados.
Tiene nombre, ¿sabes? ¡Se llama Down!
¿Quién es ese? ¿Un fichaje inglés?
Sí, ¿qué pasa? Es el nuevo del equipo.
CC llamó a Félix. Él acudió corriendo, excitado.
Hoy no vas a recoger pelotas. Vas a jugar de titular.
¿Titular?
Sí, titular. Con tu equipo.
Le temblaban las piernas, la mirada desdoblada entre el enemigo y nosotros.
Te llamas Down,
le dijo CC con firmeza.
Desde hoy eres Down, nuestro lateral derecho.
Down, lateral derecho.
Ahora, fíjate bien en lo que te voy a decir, Down. Es muy importante. No dejes sola tu banda. Pegado siempre al delantero. No lo sueltes nunca. No lo dejes respirar. Y no pases nunca, nunca más allá del medio del campo. ¿Ves esta raya?
Down seguía la marca, casi borrada por el agua. La rotulaba de nuevo con los ojos.
Pues aquí, en esta raya, paras.
Down se quedó pensativo. Parecía calibrar su crédito, la tremenda responsabilidad de asumir un límite.
Muy bien, Down. Vamos a ganar este partido.
No, no íbamos a ganarlo. Sufrimos mucho.
Pero tampoco estábamos haciendo el ridículo.
Ellos marcaron un gol nada más comenzar. Pero reaccionamos.
El problema era que llegábamos con mucha dificultad a la portería del rival. Y cuando lo conseguíamos, el Cocoliso era, como diría el presidente de la Unión, un muladar imbatible.
Pero peleamos sin bajar la cerviz. Y entre todos, con la lengua fuera, el que más luchó fue Félix. Nuestro lateral Down, ceñido al delantero como una sombra.
La cara arañada, el labio partido, una costra ocre de fango y sangre en las rodillas.
No fue esa banda nuestro flanco débil, no. Al revés.
Cuando esperábamos el fin del suplicio, Down cortó un pase del contrario y arrancó tras el balón a trompicones, con esa manera atropellada de correr que tenía, desconcertando a los que le salían al paso, avanzando en sorprendentes errores que el balón, como si tuviese vida propia, transformaba en regates.
y pasó la raya prohibida. Esquivó a tres más, sin mirarlos, con la orientación de un ciego, y se plantó enfrente de Tokio.
¡Tira, Down! ¡Tira, Félix!
Hizo lo más difícil. Intentó driblar al gigante y, de hecho, lo sentó de culo, sin tocarlo.
Pero Tokio reptó en el lodazal como un cocodrilo y trabó con las fauces de las manos el pie izquierdo de Félix.
Era un penalti claro, la máxima pena. Pero nadie reclamó.
Todos los demás fuimos ralentizando la escena hasta quedar inmóviles y mudos espectadores de aquel duelo.
El gigante intentó sujetar la pierna de Félix para derribarlo, pero se le fue escurriendo.
A la desesperada, agarró la bota y la sacudió las manos como un pez vivo.
Lo veíamos a cámara lenta.
Liberado del cepo, tambaleándose, Félix avanzó hacia la meta.
En aquel tris inconcebible, los postes y el larguero de eucalipto mal pintados formaban un arco del triunfo en el horizonte.
De entre las nubes salió el efecto especial de un haz de luz que parecía enfocar al héroe.
Había surgido también de improviso la pirotecnia del arco iris y pisábamos en las pozas las serpentinas caídas de aquel cielo poco antes pavoroso.
Creo que los de las casas baratas y nosotros comprendimos en ese momento, de alguna manera, lo que el viejo párroco, el iracundo don José, llamaba el estremecimiento divino.
Félix y el estremecimiento. Los sentimientos tienen días. Oyes hablar de ellos, están ahí, como una simiente.
Hay sentimientos que no nacen nunca, que solo los conocemos de oídas o los imaginamos.
Recuerdo esa escena, por otra parte cómica, como el día en que reconocí la emoción. La sentí de verdad, una planta que trepaba por los pulmones, por la garganta y hacía cosquillas en los ojos.
Iba a meter un gol, con el monstruo derrumbado a sus espaldas y un aura de luz que se refractaba en la camiseta de Grúas Ferreiro.
Lento, lentísimo. El resto, espetados como esfinges de terracota. Pero entonces fue cuando noté una corriente de frío en las turbas del cerebro que replegó la planta de la emoción. Un presagio, un fatídico augurio.
Fíjate bien en lo que te voy a decir, Down. ¿Ves esta raya? Pues aquí, en esta raya, paras.
Y en efecto, Félix se clavó con el balón a un paso de la meta. Miraba ese su balón de estreno, el balón de Reyes, todo sucio, empapado, convertido en un recuerdo de guerra.
Iba a llevárselo a las manos. Yo intuía, sabía que ahora iba a cogerlo con las manos sin rematar la jugada.
Los de las casas baratas se rieron. El grandullón Tokio, el guardameta vikingo, se irguió de nuevo y la realidad dejó de rodar a cámara lenta.
¡Tira, Down! ¡Tira, Félix! ¡Tira de una puta vez!
Pero siguió sin moverse, hasta que por fin surgió la voz de CC.
¡Pasa la raya, Félix! Pasa la raya, por favor.
Y Félix pasó la raya.
Félix apañó el balón del fondo de la red, lo limpió con las mangas y volvió cabizbajo, cojeando, con la cara arañada, con su labio partido. Hacia afuera, la larga lengua rosa, como el pico de un cisne.
Corrimos hacia él. Lo abrazamos. Esos ojos rasgados y separados. Ese respirar entrecortado. El vapor de su boca enlanochecida. Su barriga de aguacate. Revolcados con él en el suelo. Ese beso de saliva y carmín de sangre.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Las piernas flaquitas de los pibes del barrio dibujan gambetas, sombreros y chilenas, pisando la pelota como quien pisa las penas.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 21 minutos, a las 10 y 21, si nos escuchas desde Canarias, empezando casi casi hoy el primer día del año. Bueno, de hecho es tan primer día del año que la mitad del país está de fiesta y la otra mitad todavía está disfrutando de lo que le han traído los Reyes Magos, que espero que haya sido mucho. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Hoy sí que ya es como el primer día.
Hombre, es el primer lunes.
Es el primer lunes, pero como es medio festivo, bueno, la verdad es que es la mitad de España la que está de fiesta y la otra mitad, ¿no? He visto que Cataluña no tiene festivo, Valencia no tiene festivo. Esto supongo que va por los calendarios laborales del año, ¿no? Que se compensan unos con otros. Digo yo.
Pues
que al final serán los mismos días, ¿no?
A ver, yo entiendo que bastante lógico que el día 6, que es el domingo, pues el lunes sea festivo.
Al menos en los coles. Y yo creo que aparte de los coles, pues...
Pero hay niños que han empezado hoy el cole. ¿En España?
No lo creo. No lo sé.
No, sería una faena.
Oye, nos lo pueden decir, ¿eh? A través de Twitter. Cuando toda España está hablando de los regalos... Y del videoarbitraje, que igual alguno lo ve como otra forma de regalar cosas o de dejar de regalar cosas. ¿Habéis hablado algo esta mañana del VAR, del videoarbitraje?
No, ¿qué va?
Pues no. Que sepas que la gente está comentándolo bastante, bastante.
Bueno, sí, a ver, es muy mediático. Evidentemente, cuando perjudican al Barça o al Real Madrid, es verdad que yo veo, como todo el mundo... Penalti de Rulli a Vinicius. Yo tengo bastante más dudas en el de Yarramendi a Sergio Ramos. Pero yo mi duda es un error lo suficientemente grosero de Martínez Munuera para que el, según el protocolo del VAR, Melero López, que era el árbitro del VAR, lo pueda rectificar o le inste a ver la imagen. ¿Es lo suficientemente indiscutible el penalti?
Probablemente haya algo por ahí que no, pero no deja de ser extraño que la gente, aquellos que vimos el Mundial de Rusia y que prácticamente en cada partido el árbitro iba una vez a ver las imágenes y no pasaba nada, bueno, pues que ahora en la Liga Española vemos que nadie va a ver las imágenes. O sea, sí, si hay fuera de juego o no hay fuera de juego, se lo dicen por el pinganillo, de acuerdo. Pero bueno, ahí hay un monitor que está esperando a que el árbitro vaya a verlo, ¿no?
Mira, yo no sé si pasará en otros países... Pero en el nuestro, en España, hasta la jugada más imposible de discutir se interpreta. Se discute y hay gente en contra, y hay gente a favor, y hay gente que sí, y hay gente que no. Por lo tanto, es evidente que el VAR no iba a atajar la polémica. Es que estaba muy claro.
Ya, pero aún así lo que la gente no entiende es que no se utilice la herramienta en una jugada... Yo creo, a ver, no es que sea evidente, porque ahí hay un pequeño porcentaje de personas que es verdad que la han visto y dicen, no, pues no es penalti. Bueno, muy evidente. A mí me parece que ya, no sé, si para que se vea el VAR tiene que haber un, qué sé yo, un 70% de personas que más o menos pueden pensar que sí y el árbitro ha pitado que no, pues es no. Que si no vas a verlo en la tele con esa jugada, ¿con qué jugada no vas a ir a verlo?
Tiene que pasar que el árbitro de VAR crea que es un error grosero árbitro.
Ya.
Eso tiene que pasar. Eso dice el protocolo.
Con la palabra grosero, ¿no?
Grosero, sí, grosero. Error grosero. Error grosero. Flagrante.
Bueno, se lo preguntaremos a Velasco Carballo cuando llegue la oportunidad.
¿Tú crees que ahora tiene alguna petición de entrevista a Velasco Carballo?
Sí, de hecho, ayer nuestros compis por la noche intentaron hablar con él y seguro que no solo nuestros compis de Radio Marca, y dijo que pues que no toca. Además, él es verdad que nunca habla de jugadas concretas, excepto en esas ruedas de prensa. Yo espero, o tenía la idea de que ahora que va a acabar la primera vuelta, sería un buen momento, queda una jornada, ¿no?, para que acabe la primera vuelta, sería un buen momento para que haya una de esas ruedas de prensa, que es verdad que se le pregunta por cosas concretas y él no responde por jugadas concretas, pero sí que suele poner ejemplos de sonidos, de jugadas que han traído polémica. Y la verdad es que yo creo que aquel espectador de fútbol y yo creo que de la Liga que esté viendo ayer el partido del Bernabéu, se pregunta por qué si hay VAR, porque por lo menos no se va a... Porque él le dice, oye, que míralo, sé que estás seguro, pero míralo.
Yo voy a escribir otra carta a los Reyes y voy a pedir, por favor, que nos enseñen la conversación de ayer entre Munura y Melero, entre el árbitro VAR y el árbitro Bernabéu, para ver lo que se dijeron.
Bueno.
Porque conversar... Tuvieron que conversar,
seguro.
Nadie sabe, bueno, excepto ellos y los que grabaron esa conversación, que es diamante.
Vamos a hablar de regalos. Porque es lunes, y aunque es un lunes así, ya te digo, particular, me confirma Pascual Zamora desde Valencia que sus peques han ido al cole.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, o sea que yo creo que en las comunidades
error.
Festivo...
Error. Podría Roberto Gómez, error.
Pero bueno, hay media España que está de fiesta y media España que no.
Hoy es un día para hacer pellas, hacer novillos.
Y hoy es un día, como es lunes, para hablar con Álvaro Merino. Álvaro, muy buenas.
Buenos días, buenos y polémicos días.
ya ves que venimos con polémica, ¿no? Tú que además estás ahí muy encima de los árbitros y demás, para entrenarles la cabeza y que la tengan... bien asentada. Es un día de árbitros, Oye, y no solo en el Bernabéu, que hubo varias jugadas polémicas.
Bueno, hay que asentar el VAR, tenemos que darle el tiempo, lo que pasa es que no lo permitimos, llevamos 4 meses.
ya.
Todos los desajustes, hay que pasar un ciclo, como todo en la vida.
Pero ya sabes, ¿verdad?, cómo es esto, ya sabes cómo funciona.
Sí, pero en la velocidad también hay que poner calma. A mí me toca contar que hay que poner calma, que todo se irá ajustando y esos errores o problemas un poco de opinión sobre esas cosas se irán reduciendo sin duda.
Oye, ¿a ti qué te han traído los Reyes?
Uf, pues nada, mira, me han traído muchas cositas, la verdad que sí. Pero fíjate que esto de los Reyes, bueno, aquí porque son los Reyes y los Reyes son los que deciden las cosas que nos regalan, pero esto de regalar... y de recibir regalos es muy muy interesante. ¿Vosotros qué sois? ¿Más de dar regalos o de recibirlos?
No, sin ninguna duda, a mí me gusta muchísimo más dar.
A mí
sin
también,
ninguna duda.
A mí también me gusta regalar.
Bueno, pues que sepáis que seréis mucho más felices.
¿Ah, sí?
Sí, esto es lo demuestran varios estudios. Uno de ellos, uno que hicieron dos universidades, la Universidad de Chicago y la Universidad de Northwestern en Boston, y hicieron varios estudios. Os cuento uno muy interesante, que dieron a 100 voluntarios $5 diarios durante 5 días. Y a un grupo de ellos les dijeron que se lo gastaran en ellos sin ningún problema. Y al otro grupo, a los otros 50, les dijeron que lo donaran a alguna organización o lo dieran como propina si iban a comer a algún sitio, a cenar.
Y les daban $5 todos los días.
$5 todos los días, vale. Durante 5 días.
Unos se los tenían que gastar en ellos mismos y otros, digamos, en dar propina o destinarlo a un fin benéfico.
¿Mm? Efectivamente.
Vale.
A todos les analizaron su nivel de felicidad al inicio, que era muy similar, pero lo que luego midieron en el post, después de esos días, es que las personas que se gastaban el dinero en ellos, su nivel y su sensación de felicidad disminuía, mientras que en aquellos que estaban dando esas propinas o donando ese dinero, se mantenían con esos mismos niveles de felicidad.